Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos y oyentes, os acogemos un día más en Cruce de Caminos, programa de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, que llega a vuestros oídos cada semana para acercaros aspectos de la cultura valenciana o intelectual que nos resultan de importancia o trascendencia. Sarizorio al control y Carmen Leínez al micrófono os dan su bienvenida y os envían sus saludos, tanto si nos sintonicéis por el 102.5 de la FM o a través de internet, en la radio en directo o en diferido. Hoy tenemos en nuestros estudios a una de las grandes personalidades literarias españolas de nuestro tiempo, el poeta valenciano Jaime Siles. Jaime, muchas gracias por haber podido hacer por fin un hueco para visitarnos en Cruce de Caminos. Sé de tu apretadísima agenda y es un verdadero privilegio tenerte hoy con nosotros.
No, para mí es el privilegio porque me habéis invitado muchas veces, nunca he podido venir por unas ¿verdad? Cosas o por otras, y por fin hoy hemos encontrado un hueco para ellos.
Estoy muy feliz de estar aquí, pero seguro. Además, para mí ya sabes que es una satisfacción tenerte aquí, porque ya muchos años que nos conocemos. Jaime Siles nació en Valencia en 1951. Es doctor en filología clásica por la Universidad de Salamanca. Becado por la Fundación Juan March, amplió sus estudios en la Universidad de Tübingen bajo la dirección de Antonio Tobar. Posteriormente trabajó como investigador contratado en el Departamento de Lingüística de la Universidad de Colonia, donde colaboró con Jürgen Undermann en la redacción de Monumenta Linguarum Hispanicarum. Vaya, es un tragalenguas. Ha sido profesor de filología latina en la Universidad de Salamanca y de Alcalá de Henares y catedrático de la Universidad de La Laguna. Ha sido asimismo profesor en las universidades de Viena, Salzburgo, Graz, Berna, San Galen, Turín y Ginebra, entre otras muchas. Actualmente es catedrático de la Universidad de Valencia. En 1973 obtuvo el premio Ognos. En 1983 el premio de la crítica del País Valenciano y el premio de crítica nacional. En 1989 el premio internacional de Loewe de poesía y en 1998 el primer premio internacional de Generación del 27. En el año 2003 fue distinguido con el premio Teresa de Ávila, concedido al conjunto de su obra. Y en 2004 el premio de Letras Valencianas. En 2006 obtuvo el premio José María Pemán de Artículos Periodísticos. Desde 1991 a 1998 ha sido crítico literario del periódico ABC. Y desde 1993 hasta 1997, crítico teatral en la revista Blanco y Negro. Luego fue de La Razón y El Cultural del Mundo, periódico que sigue siendo columnista. Desde marzo del 2005 es crítico literario del periódico ABC. Jaime Siles es académico de número de la Real Academia de Cultura Valenciana y académico correspondiente a la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos y de la Real Academia de la Historia. Jaime, este currículum tan abrumador, vamos a tratar una serie de aspectos de tu obra y vamos a empezar sacudiendo la conciencia, si te parece.
Muy bien.
Jaime, ¿los estudios clásicos están condenados a desaparecer en la Universidad Española?
No, en la universidad los estudios clásicos, no solo en España, sino en todos los países, no solo de la cultura occidental, sino también en África y en Oriente, han recibido una atención muy importante, entre otras cosas porque sin ellos ni la idea de Europa existiría, ni existiría la cultura occidental en absoluto.
Claro.
Lo que sucede es que en los últimos años han entrado en crisis porque la sociedad no ha sabido valorarlos. Ha entrado en crisis no solo la filología clásica, los estudios clásicos, sino en general lo que podríamos llamar la cultura humanística. Pero más que en la universidad, el punto en que más se han resentido los estudios clásicos ha sido en la enseñanza secundaria y en el bachillerato, donde, gracias a Dios, todavía existen. No con toda la atención que debieran tener, pero al menos están considerados el latín, en menor cantidad el griego, pero sí está, por ejemplo, la cultura clásica.
¿Por qué son gobiernos de uno y otro signo los que han llevado a la casi desaparición de las humanidades, a la supresión de las carreras como antropología, a la desaparición de la obligatoriedad del latín en los institutos?
Pues mira, es una pregunta difícil de contestar porque es raro que tanto los políticos de un signo como los políticos de otro no hayan sabido comprender la gran función que las humanidades clásicas, el latín y el griego, han cumplido en la historia del pensamiento humano y sobre todo en el pensamiento occidental. Y no lo han sabido comprender sencillamente no por mala intención, sino ¿ya? por absoluta ignorancia. Pero claro, la ignorancia es un atributo que define a nuestros políticos de hoy y contra el que deben vacunarse. Solo se pueden vacunar contra la ignorancia estudiando y leyendo. Y precisamente aquello a lo que enseña el latín y el griego es a saber leer, a saber escribir y a saber hablar. Porque la cultura del mundo antiguo era una cultura de la palabra. La democracia, tan invocada hoy, existe porque aquellos hombres creían en la cultura de la palabra, creían que podían discutir, creían que podían convertir la realidad en concepto y que sólo la realidad verbalizada era la realidad conocida. Si nosotros no verbalizamos la realidad, no podemos dominarla. Hoy la gente en general se expresa mal, eso lo vemos.
Sí.
Lo vemos en la calle, lo vemos en la televisión, lo vemos en la radio, lo vemos incluso hasta en los periódicos. Esa mala expresión de la que ya casi se hace gala hoy y que constituye un síntoma de nuestro tiempo, por lo menos en España, es consecuencia directa de que en el bachillerato no se enseña bien ni el latín ni el griego, que son fundamentales para el conocimiento de la lengua propia. Si no solo para el latín y el griego, sino para hablar bien la lengua propia, son una propedéutica fundamental el latín y el griego. De manera que las consecuencias de todo eso son muy graves y los políticos son muy responsables de ellos y deberían corregirlo. De hecho, sin ir más lejos, la Revolución Francesa se hace sobre el modelo de la antigüedad clásica. La Revolución Americana y toda la democracia americana se hace sobre el conocimiento de la democracia ateniense. Claro, esto es algo que no se puede olvidar. La mejor educación de la ciudadanía es la lectura de la Constitución de Atenas o de las leyes de Platón o de la República de Cicerón.
Ya. Yeah. Qué pena, ¿no?
Sí, sí.
¿Y cómo vive un intelectual como tú que aquello que conforma su vida y ha marcado su día a día se ve ahora arrinconado como en un gueto?
Bueno, yo veo con gran pesimismo, sobre todo con angustia y con tristeza, que disciplinas tan importantes como estas pues hayan sido dejadas al margen, y veo sobre todo cómo se resiente de ello nuestra sociedad en general, la solidez de nuestra sociedad. Nuestra sociedad es muy poco sólida, es absolutamente inestable en su concepto de las virtudes, de los valores, del lenguaje y de las ideas, sencillamente porque está en el aire. Porque no toca un terreno sólido. Y el terreno sólido, lo que llamaban los griegos toasfales, solo se da en el conocimiento filosófico y en los conceptos. Claro, para mí es muy terrible ver cómo hoy una cultura del icono, una cultura de la imagen, que es peligrosísima, está dejando a un lado, está desplazando a lo que ha constituido desde siempre la base de la cultura occidental, que es la creencia en la palabra.
Yeah. Jaime, tú tuviste la gran fortuna de estudiar con uno de los grandes intelectuales españoles del siglo XX, en aquel momento exiliado en Alemania, Antonio Tovar. ¿Qué recuerdos guardas de esa gran figura?
Bueno, conservo de él recuerdos extraordinarios, porque Tovar no solo era un gran sabio, a decir gran sabio, sé muy bien lo que digo, es decir, Tovar era un imperio de conocimientos, porque hablaba muy bien muchas lenguas. Había estudiado casi todas las lenguas de las indoeuropeas de la antigüedad clásica, había sido epigrafista, había hecho estudios de numismática, había hecho estudios de arqueología, había estudiado aparte derecho, había traducido del latín y del griego, había editado gramáticas y había dado a España un libro importantísimo y único que está traducido a varias lenguas europeas, como es La vida de Sócrates, eso en su juventud. Pero ya en el final de su vida se abrió hacia la americanística. e hizo el catálogo de lenguas de América del Sur. Recorrió el continente hispanoamericano como un explorador, grabando los cuentos de los matacos, que eran de tradición oral, y publicó ese gran catálogo que después de Hervás y Panduro, pues nadie ha hecho. Tobar era una persona muy entusiasta y muy generosa y con una enorme curiosidad, que tenía un profundo sentido de las instituciones y de la tradición, y al que le dolía mucho ver cómo en nuestro país alguien funda o inicia una tradición científica o artística o filosófica que no dura ni siquiera una generación. Desaparece de inmediato. Mientras en otros sitios esas tradiciones e instituciones se consolidan, se mantienen, se conservan y van dando frutos a lo largo y a lo largo de muchos siglos. Tobar era un hombre muy moderno, muy comprometido con su tiempo, un protagonista de su tiempo, es un personaje histórico también, no solo es un gran filólogo y un gran lingüista. Sí, sí. Perteneció a la Real Academia Española de la Lengua, para la que trabajó muchísimo, sobre todo en cuestiones léxicas, y era una persona realmente con enorme encanto, con muchísima capacidad de trabajo y que quería, claro, que nosotros, los españoles, España, nuestro país, la península ibérica, pues perteneciese a la cultura europea y a la cultura occidental y no renunciase a ella nunca. Precisamente, él no solo estudia, digamos, los orígenes lingüísticos de la península ibérica y las fuentes clásicas sobre la misma, sino que además se preocupa por la expansión después en América, ¿no? Pues tiene un libro bonito que se llama Lo medieval en la conquista americana, donde estudia cómo el descubrimiento de América es un hecho del Renacimiento, pero la conquista se hace con mentalidad medieval, con lo cual se crea ahí un décalage interesante.
Sí, ¿no? Sí, sí. Qué suerte tuviste, ¿no? Pues de encontrar.
Sí, no, fue, vamos, para mí, yo creo que es en mi formación intelectual es el hecho más importante de mi vida, sí.
Sí, siempre que se conoce una persona así, luego parece que te inicia ya por esos
sí,
caminos
sí, porque que es le que, interesan. Es que era, yo se lo cuento a los alumnos, lo que era que tu director de tesis fuera una persona como Tobar, con la que te reunías una vez a la semana y te decía, a ver, ¿qué ha escrito? ¿A cuántas páginas? No, eso está mal, ahí la nota esa hay que mirar tal cosa. Ay, me acuerdo que existe un artículo del año 82 o 91 donde... Bueno, era impresionante. Hoy nadie hace eso, ¿no?
No, es verdad. Cada uno te está deseando terminar para irse a su casa. Te dedicaste desde muy joven al estudio de la lengua ibérica, sin obviar el resto de lenguas prerromanas de nuestra península. ¿Qué supone el estudio de estas lenguas de tan complejo acercamiento para el conjunto de nuestra historia?
Bueno, yo había estudiado filología clásica, me interesaba también la historia antigua y creía que la formación que me había dado mi especialidad, pues merecía también tener como objeto de estudio lo que había sido la realidad lingüística hispánica antes de la llegada de Roma. Y me puse a estudiar no solo el ibérico, sino también el celtibérico, escribí también sobre el lidio fenicio, escribí también sobre el aquitano, y vi un hecho que hoy, vamos, está demostrado y comprobado por todo, y que ya don Gregorio Mayans en el siglo XVIII describió muy bien, que la península ibérica siempre ha sido plurilingüe. Se han hablado muchas lenguas a la vez. Y en la antigüedad, además de plurilingüe, tenía distintos sistemas de escritura. Y, bueno, eso me abrió un mundo y me hizo entender algo de nuestra realidad histórica, de por qué existen determinadas zonas que en nuestra geografía que tienen una especificidad que es diferente a la DAO, cuáles son los límites geográficos que dividen la península ibérica, cómo coinciden esos accidentes geográficos con la extensión o los límites de una determinada lengua u otra, todo eso. Pero claro, como tú sabes, pues de la lengua ibérica quedan muy pocos textos, ¿no? Quedan hoy bastantes, el inventario es cada vez mayor, pero la naturaleza de esos textos nos permite un conocimiento limitado, en el sentido de que está integrado casi todo, o bien por textos sobre monedas, que solo dicen la ceca impresora o el grupo o tribu que lo emitió y la autoridad monetal bajo la que fue emitida, si nos da unos nombres propios o unos étnicos, y por inscripciones que podemos pensar que son de naturaleza jurídica otras que son documentos comerciales y otros que son documentos funerarios. Porque en los funerarios, claro, dicen el nombre del difunto, más o menos la edad que tenía y a lo mejor quién se lo dedicó o lo que era y el género, si era masculino, si era femenino, poco más. Y luego hay algunos otros textos que pueden indicar algo así como una marca de propiedad. Pero claro, con todo eso no se pasa de hacer un estudio onomástico, que solo conocemos bien, los nombres propios, algunos nombres geográficos, también se conocen bien porque coinciden con lo que dicen los geógrafos griegos y latinos sobre la realidad geográfica de la península ibérica en la antigüedad, y todo lo más que se puede hacer es una mínima gramática descriptiva, pero claro, en la que hay muchos blancos, ¿no?
Claro.
Eso no quiere decir que algún día no se pueda descifrar. Se podrá descifrar cuando haya más textos y cuando se logre un método comparativo que nos permita deducir la naturaleza de la lengua. En el caso del ibérico no podemos decir qué es, sino qué no es.
Yeah.
Y no es indoeuropeo. No es una lengua indoeuropea, aunque haya coexistido y sido limítrofe de otras lenguas indoeuropeas, como por ejemplo el celtibérico, que sí que lo era, y que se hablaba, vamos, en Teruel y había celtíberos, ¿no? Por decir, un sitio próximo a Valencia, ¿no?
Y el ibérico es la lengua que se habla en nuestro territorio valenciano antes de la llegada de los romanos. ¿Hasta qué siglo se siguió hablando?
Pues parece, según distintas documentaciones, que claro, cuando llega a Roma, el poder romano primero hace muy homogénea la escritura y luego, como quiere cobrar impuestos, pues también uniformiza, por así decirlo, los numerarios que tienen que pagar la moneda.
Entonces el dinero siempre por delante.
Cambia las formas, sí, el Ministerio de Hacienda siempre va adelante. Cambia los tamaños y las formas de las letras, los regulariza. Y claro, hay todavía indígenas, hay una oligarquía que tiene una relación con Roma, que poco a poco se va latinizando, se va romanizando, y al final es no en los núcleos urbanos, sino en los puntos alejados de los núcleos urbanos, en las zonas rurales, donde la lengua se mantiene. Podríamos pensar que llega hasta el siglo IV después de Cristo, o sea que se mantiene bastante tiempo, pero no bueno, muchísima gente, sino que hay algún documento que parece indicar en esta relación, ¿no?
Ya, la pregunta que te voy a hacer ahora casi la has respondido, pero en fin, ¿solo quedan testimonios en cerámica o en piedra?
No, hay también sobre bronce, hay también sobre plomo, hay también sobre hueso. O sea que hay.
Entonces sí.
Hay son muchos los soportes sobre los que se escribía, ¿no?
Y
también hay sobre aparte de cerámica, hay algún glande. Glande eran unos proyectiles arrojadizos, que unos son de plomo y otros son de piedra y otros son de arcilla. Y también a veces van escritos o llevan una marca. Y hay también marcas de propiedad en pesas de telar. Las mujeres hilaban y tenían unas pesas, claro, para tirar del hilo, para mantener tenso el hilo, y ponía su nombre o para que no se lo robaran, no se lo quitaran.
Interesante, ¿no? Y Jaime, ¿crees que algún día se llegará a descifrar por completo?
Sí, yo creo que sí, que se tardará. Pero en fin, se ha avanzado desde el siglo XIX, que no podía leerse, hasta que don Manuel Gómez Moreno, en 1922, pues dice cómo es el sistema de escritura, una mezcla de silabario y de alfabeto, y empieza a leerse. Desde entonces hasta hoy, desde el año 20 hasta hoy, casi en este siglo y pico, siglo y 10 años más o menos, pues se ha avanzado muchísimo. Nuestro conocimiento, digamos, se ha mejorado enormemente. Más en el caso del celtibérico, porque es una lengua indoeuropea, entonces tiene muchos paralelos en otras lenguas que también lo son, que en el ibérico, porque en el ibérico el problema es la filiación. No sabemos cuál es su filiación.
Ya. Y por lo que se conoce de la lengua, ¿los textos que nos han pervivido tienen algún valor literario? ¿Tú crees?
De lo que hemos conservado ahora, no hay nada que nos indique que es literatura. Lo que sí sabemos es que por los geógrafos antiguos y los etnógrafos antiguos contaban, pero no está claro, que podían los antiguos tartesios, decía, tenían, no se sabe si son poemas o si son leyes o si son costumbres de hace miles de años. Entonces, claro, hay una letra, si es eton o es epon, cambia la cosa mucho. Pero sí sabemos, y precisamente, en fin, un gran arqueólogo lo acaba de de recoger no hace mucho. El académico Martín Almagro ha hecho un libro precisamente recogiendo las leyendas esas de la antigüedad, las primitivas, sí, sí, literatura, y hay una narración muy bonita que explica un poco lo que nosotros somos, pero ya desde hace mucho, donde dice que había un rey que tenía dos mujeres. Entonces, una era joven y la otra era mayor. Y claro, a la mayor le gustaba que él tuviera canas. Y a la joven le gustaba que no tuviera canas.
Madre mía,
y una le arrancaba las canas y la otra le arrancaba el pelo que tenía negro. Y el pobre hombre se quedó rapidísimamente calvo. Parece una metáfora de nuestra realidad, pero ya entonces estaba tematizado, ¿no?
Oye, qué bien. Y la pregunta del millón, Jaime. ¿Son el ibérico y el vasco la misma lengua?
No son el ibérico y el vasco la misma lengua, porque esa fue una tesis que defendió Humboldt, influido y dando pie también a lo que se llamó el vasco-iberismo. Pero sí es cierto que el vasco, al igual que el ibérico, no es una lengua indoeuropea. Es una lengua pre-indoeuropea. Y es una lengua, el vasco, de la que conocimiento escrito como tal no hay hasta el siglo XVI. Los textos más antiguos, los que se inician cuando Roma enseña a escribir a los vascos, porque los iberos tienen un alfabeto, los celtíberos tienen también un alfabeto, los cetáceos tienen un alfabeto, pero no tienen un alfabeto propio los vascos hasta que llega la romanización. Y entonces escriben en latín, en una lengua que se supone que es el proto-vasco, que es el aquitano. Y hay un gran número de inscripciones que estudió el profesor Michelena y más recientemente el profesor Gorrochategui, donde hay muchos rasgos ya que parecen de el vasco. Sí es verdad que el vasco, además de, como el ibérico, ser una lengua no indoeuropea, coincide en la extensión geográfica con algunas zonas, por el Valle de Arán, por un lado, y por el otro, coincide con el ibérico. Y pudo haber un contacto de lenguas, más que un parentesco, contaminación de una a otra. Eso se ve en que algunos nombres propios son muy parecidos o incluso iguales. Y que también el orden de las silbantes coincide. Posiblemente también el orden de las vibrantes. O sea que sí que hay alguna similitud, pero de esa similitud no podemos deducir una identidad.
Claro. Pues vamos a hacer una pequeña pausa musical, que hoy intentaremos que sea todo clásica, aunque no en el sentido en el que estábamos hablando. Vamos a escuchar a Liz, El caminante, del ciclo La bella molinera, de Franz Schubert.
Schlechter Müller sein, dem niemals fiel das Wandern ein, das Wandern, das Wandern, das Wandern, das Wandern. Vom Wasser haben wir's gelernt, vom Wasser. Vom Wasser haben wir's gelernt, vom Wasser. Das hat nicht Rast bei Tag und Nacht, ist stets auf Wanderschaft bedacht. Das Wasser, das Wasser, das Wasser, das Wasser. Das sehen wir auch den Rädern ab, den Rädern. Das sehen wir auch den Rädern ab, den Rädern. Die gar nicht gerne stille stehen, die sich mein Tag nicht müde drehen. Die Räder, die Räder, die Räder, die Räder. Die Steine selbst, so schwer sie sind, die Steine. Die Steine selbst, so schwer sie sind, die Steine. Tanzen mit den Montern rein und wollen gar noch schneller sein. Die Steine, die Steine, die Steine. als Ufanden. Ufanden, fanden, meine Lust, Ufanden. Herr Meister und Frau Meisterin, lass mich in Frieden weiterziehen. Und fanden, und fanden, und fanden, und fanden.
Jaime, tú fuiste agregado cultural en la Embajada de España en Viena. ¿Cuál es la labor que se desarrolla diplomáticamente en pro de la cultura?
Bueno, yo creo que es mucha, que nuestras embajadas y nuestros consulados hacen una gran labor de difusión cultural y al mismo tiempo de penetración cultural en otros países, porque se preocupan, junto con el agregado de educación, claro, de ver cuál es la posición de nuestras lenguas en los planes de estudio de los países en que están acreditados, pero al mismo tiempo, y gracias también a los institutos Cervantes, ¿no?, que son
claro,
un bastión en este sentido, pues no solo llevan conferenciantes y concertistas y llevan directores de cine o películas, llevan también pintores, y hacen exposiciones y difunden nuestro arte, nuestro cine, nuestra filosofía, nuestro pensamiento, nuestra literatura en general, nuestro teatro. Claro, esto es muy diverso. Hay países que son más proclives y receptivos, por ejemplo, a la música, como era el caso de Austria. Otros son más proclives a la plástica, como es el caso, sobre todo, de Estados Unidos y de Francia, ¿no? Otros más a la literatura, como era el caso y es el caso de Alemania. Claro, todo eso hay que saberlo entender para poder representar bien allí a tu país.
Claro.
Pero al mismo tiempo hay una demanda, porque las universidades, pues muchas veces son las que dicen, hombre, nos gustaría tener de conferenciante aquí a tal señor, o que organizase ustedes un ciclo de cine, y todo eso lo hacen las embajadas.
Eso está muy bien. ¿Suelen tener un impacto en la sociedad de acogida las actividades que realizan las legaciones diplomáticas?
Hombre, no es un impacto como lo que es la organización civil de la propia sociedad. O sea, puede ir, como en su tiempo iba Alfredo Kraus, ¿no?
Ya.
O Plácido o Teresa Berganza, pero iban no al Cervantes, no. La embajada los invitaba a tomar una copa o a un almuerzo, pero a donde iban ellos era a la ópera de Viena. Ellos tenían un impacto por sí mismos, porque eran grandes figuras. Pero en el caso de los escritores, en el caso de los dramaturgos especialmente, yo creo que hay que ayudarlos, y son las embajadas quienes ayudan. Los grandes pintores también lo tienen más fácil que los escritores, porque son las propias salas de exposiciones los que quieren tenerlos, entonces piden a lo mejor una colaboración a la embajada. Y en el caso del cine, claro, el cine tiene una gran difusión, pero el cine se da a conocer primero en pequeñas salas, y los Cervantes, en ese sentido, que tienen unas videotecas extraordinarias, muy bien surtidas, no solo de las películas últimas, sino de lo que ha sido la historia del cine español, pues en ese sentido han contribuido mucho. Lo que pasa, claro, que incidir en otra cultura no es fácil.
Claro.
No es fácil cuando no se es de la misma lengua.
Claro, claro.
Cuando la lengua, digamos, no que es un obstáculo, pero en fin, sí que es una limitación, pues no es lo mismo difundir la cultura española en Argentina que difundir la cultura española en Tokio, evidentemente.
Claro, claro. No, pero es bonito todo eso de la embajada. Yo estuve el otro día en una recepción invitada en Madrid de Malta, y desde luego vinieron todos los embajadores, toda la cosa,
claro.
Aquello es muy bonito, es muy de película, ¿no?
Sí, bueno, es un sistema social, ¿no? La gente se conoce. Se escuchan otras lenguas,
sí, sí.
Otras ideas, se ven otras perspectivas, otras maneras de entender la realidad, y eso civiliza mucho.
No, no,
eso
es
sí que educa.
Sí, sí,
eso sí,
sí
que es un antídoto y una vacuna contra la barbarie.
Sí, sí, es verdad. ¿Qué diferencias culturales acusadas había y hay entre los países germanos por donde más te has movido, que es Austria y Suiza?
Bueno,
España.
Y Alemania, porque yo he vivido también en Alemania 3 años, ¿no? Bueno, yo creo que son países
Alemania
que...
y Suiza,
que hablan la misma lengua, pero que son muy distintos, sí, entre sí. Por ejemplo, Austria es un país que, claro, es, no digo latino porque también es magiar, es germano, latino y magiar a la vez. Y porque tiene una huella muy amplia y muy profunda todavía de lo que era el Imperio Austrohúngaro, que llegaba hasta los Balcanes. Esto no hay que olvidarlo. Pero la huella más profunda para mí ahí es lo latino, lo que Roma dejó, porque Roma, claro, crea Viena, Vindobona, en el límite, con el Danubio y el Rin eran los límites del Imperio Romano. Deja una huella muy marcada, pero la deja también muy marcada el catolicismo. Porque claro, Austria es católica en su mayor parte. Sí. Y en Alemania eso también se ve, también es una diferencia importante. Porque allí donde hay catolicismo, pues hay un tipo de cúpula, que es la cúpula de cebolla en las iglesias, y donde hay protestantismo hay una cúpula gótica en las iglesias.
Anda.
Hay una diferencia incluso exterior. También hay una influencia en la mentalidad. Donde ha habido catolicismo, pues hay o había menos industria que en las zonas que eran protestantes, ¿no?
Ya.
Esa diferencia se ve. Y la sociedad suiza es muy distinta, porque Austria y Alemania son repúblicas federales y también tiene un sistema federal suiza, pero es un sistema federal muy diferente porque en Suiza se hablan muchas lenguas.
Ya.
Se habla hasta el grisón.
Claro.
El retorromano. Se habla el francés. Se habla el italiano y se habla el alemán. Y tienen que entenderse como confederación.
Claro.
Y claro, los suizos, que ha sido un país pobre hasta no hace mucho, vive sobre todo de administrar el dinero de los demás y de su eficiencia. Porque es un país absolutamente pulcro y absolutamente eficiente. Estas son dos características muy, muy marcadas.
¿Sí?
Y también un país donde no da la impresión de que haya estrés, de que la gente va tranquila, va a un ritmo pausado, porque las ciudades no son muy grandes.
Sí, es verdad, es muy agradable.
Y eso es muy, muy grato. Y han conseguido un gran nivel de vida. Y tienen muy buenos museos. Y tienen un sistema educativo que a mí me parece muy envidiable. Porque es un sistema muy duro, pero muy selecto a la vez. Porque dentro de la misma familia, unos estudian el bachillerato y otros no, según sus capacidades, sin que por eso lo considere la gente más o menos.
¿Hablarías de un astro cultural de España consustancial a ella?
Bueno, yo creo que somos un país también nosotros con muchas diferencias, ¿no? Me sería difícil encontrar una marca. Incluso creo que es difícil, no para mí, sino para cualquiera, encontrarla por una razón muy sencilla. Cuando uno ve, por ejemplo, los testimonios de los escritores europeos que visitaron la península ibérica antes de la Guerra Civil o en la Guerra Civil...
Ya.
Elogian un tipo de figuras, un tipo de seres humanos que encarnaban una serie de valores y virtudes que yo creo que hoy se han perdido. Y se han perdido porque los medios de comunicación, especialmente la televisión y la radio, pues claro, nos han ido uniformando a todos, uniformizando de la peor de las maneras. Y eso hace que todo el mundo vista igual, coma lo mismo y diga lo mismo. Hoy viajar casi no tiene sentido, porque excepto el paisaje, lo demás es siempre igual.
Igual.
Se toma la misma Coca-Cola, la misma hamburguesa, en la misma hamburguesería, la gente dice lo mismo.
Sí.
Claro, es un mundo en el que hay turistas, pero no hay viajeros. Antes había viajeros que volvían y contaban cosas maravillosas de los sitios por los que habían pasado y que les habían impresionado. Y hoy no, hoy hay turistas manejados por turoperadores que van a un resort o van al mismo hotel y han comido y bebido lo mismo.
Lo mismo. Jaime, tú has sido durante muchos años crítico de teatro del ABC. ¿Qué evolución ha sufrido la escena española en los últimos 50 años, desde finales de la dictadura hasta hoy?
Bueno, yo creo que ha sido muy profunda, ¿no? En primer lugar, el teatro depende de la situación económica casi más que el cine. porque montar una obra es muy cara. Si no hay una ayuda estatal, es difícil que pueda aguantarse algo. Nosotros, el Teatro Nacional Español, se fundó en la época de Azaña como provisional y sigue teniendo el mismo carácter. De esa provisionalidad no se ha modificado desde entonces. Es algo increíble. No se ha modificado desde entonces. Massau intentó crear una cosa más sólida y no se pudo conseguir. Claro, hoy la situación económica es tan dura que las obras de teatro tienden a ser de muy pocos personajes. Y aunque se utilice la cinta, el teléfono y lo que se quiera para ahorrarse actores, sigue siendo un espectáculo caro. Pero el teatro es absolutamente necesario para la sociedad. Yo diría que de toda la literatura es lo más necesario.
Allá.
Más aún que la poesía. Porque es lo que da cohesión social. Es el arte que de verdad expone los problemas de nuestro tiempo y sobre todo los problemas de los seres humanos, los conflictos internos que tenemos las personas. Eso se ve en el teatro. Sí, cuando el teatro apaga la luz y aparece aquello en la escena y cada uno suspendemos nuestro propio yo para ver lo que está pasando allí, que es un espejo de lo que nos está pasando a nosotros, ese momento es mágico. No hay nada comparable a eso, ni en la poesía, ni en la novela, ni en el cine. Eso es único, ese es el gran valor del teatro. Los hombres del teatro y las mujeres del teatro son los héroes de nuestro tiempo. Ganan muy poco dinero, se sacrifican mucho, un enorme esfuerzo. No digamos los dramaturgos, los autores teatrales, que no venden un libro. Que no venden un libro porque apenas hay editoriales de teatro. Y hay una o dos librerías especializadas de teatro en toda España. Eso no quiere decir que no haya zonas como Murcia con una gran afición teatral, que tienen una universidad dedicada al estudio del teatro que es puntera en toda Europa, sí, en este sentido, que ha tenido excelentes actores desde hace mucho tiempo. Todo eso existe. Pero claro, las nuevas tecnologías, el teatro también las ha asimilado. Y esa asimilación de tecnologías, antes fue la luminotecnia, ahora son las nuevas tecnologías, ha ido desplazando lo que es el teatro de autor. Y ahora hay teatro de compañía, más que teatro de autor. Y yo he hecho mucho de menos el teatro de autor.
Sí, sí, sí. O sea que se ha absorbido por las creaciones corales de las compañías.
Claro, las compañías tienen que montar obras que tienen y van haciendo lo que pueden. Pero muchas veces yo voy, por ejemplo, en el autobús y veo que hay una obra que se estrena y me dice la compañía que la estrena, pero no me dice quién es el autor de la obra, porque ya el autor prácticamente ha desaparecido. Es un colectivo el que escribe la obra y la interpreta. No me parece mal, esa es una posibilidad del teatro, pero no es la única posibilidad del teatro. Ya. Yo, como en Grecia, necesito el teatro de Esquilo, de Sófocles y de Eurípides.
Pues esa pregunta es la que te iba a hacer ahora. Ese desplazamiento, la abundancia de compañías que escriben sus textos y la paulatina desaparición del dramaturgo, que es ante todo escritor, ¿es positivo o negativo para el teatro?
Ya me has dicho. Yo lo considero negativo. En cambio, fíjate, me parece socialmente positivo un hecho que aquí en Valencia se puede vivir y que a mí me parece ejemplar. El barrio Berruzafa, que ahora ha sido recolonizado, saneado y recolonizado más que el antiguo barrio del Carmen, ofrece en este momento una variedad teatral enorme. Los aforos son de 40 o 50 personas, pero hay a lo mejor 10 o 12 obras paralelas a la misma hora y en el mismo día. Hay que ir por ahí, por la calle Sevilla, hay que ir por la calle Literato Azorín, hay que ir por la calle Sueca y ver lo que esos jóvenes actores hacen. Porque es interesantísimo.
Pues sí, sí, muy interesante. ¿Sigue siendo Madrid el espejo donde se siguen mirando el resto de ciudades españolas, incluida Barcelona?
No, yo creo que Barcelona casi nunca se ha mirado en Madrid. Barcelona ha mirado más a París, ha mirado a Londres. Ha tenido, no ahora, yo creo que ahora no, pero cuando era Barcelona de verdad, era una ciudad europea.
Sí.
Antes era una ciudad europea. Yo creo que en un momento dado dejó de serlo y eso ha sido muy peligroso y triste para ella y para todos nosotros. Madrid es una ciudad, claro, importante. Pero yo creo que lo que Ortega llamó la redención de las provincias se ha producido con la democracia. Y siendo importante Madrid, no es lo único importante. Ya he hablado hace un momento, por ejemplo, del caso de Murcia o del caso de Valencia, ¿no?
Sí, sí, que es desconocido para, claro, para todos.
O por ejemplo, pensemos en lo que es la ópera y la temporada de ópera y de música en Las Palmas o en Tenerife, que es la insularidad y es importantísimo.
Claro, claro. O sea, ¿que crees que el teatro ha sobrevivido fuerte y sobrevivirá a crisis y
desapariciones? No, el teatro, como siempre ha estado en crisis, sobrevivirá a todas las crisis.
Eso. Y además tú, vamos, se te ve una satisfacción al hablar y un entusiasmo.
Sí, yo admiro mucho a los autores teatrales.
Pues ahora, para detenernos un poco en una época anterior al cine y siguiendo con los líderes, vamos a oír una rareza, un lied del filósofo Friedrich Nietzsche en la juventud. Jaime, eres catedrático de Filología Latina, director del Aula de Estudios Clásicos de la institución Alfonso el Magnánimo. Has tenido responsabilidades diplomáticas en Viena y en la ONU. Tu currículum se extiende folios y folios, pero, sin embargo, no cabe duda alguna de que para muchos de tus contemporáneos eres, ante todo, poeta. Y, además, uno de los grandes. ¿Antepones tus logros poéticos a cualquiera de los demás?
Bueno, yo no creo en los logros poéticos, sino en la realidad poética, que es la experiencia que cada uno vive. Sí, yo creo que soy un poeta que me he formado como filólogo, pero también que soy un filólogo que veo el objeto de estudio filológico como un poeta.
Al completo. ¿Dirías que es la poesía el más alto de los géneros literarios?
Hombre, no me atrevería a decir tanto, pero sí me parece un género literario muy importante. Desgraciadamente hoy, como le pasa al teatro y como le pasa al cuento, pues en inferioridad de condiciones con respecto al tratamiento que recibe la novela.
Ya. Jaime, tú te inscribes en la generación de los novísimos. Se trata de un lenguaje poético que, en cuanto a la influencia, ¿esto de bien impacta en las jóvenes generaciones?
Bueno, los novísimos es una manera de hablar, ¿no?, que introdujo como concepto José María Castellet, copiando el título de una antología italiana, I novissimi, ¿no? Pero en realidad se trata de la generación del 70, cronológicamente, o de la generación que yo, entre otros, denominamos del lenguaje. Porque es una generación que puso todo en el sistema de representación poético. Que creó y creyó en la lengua y sobre todo en el lenguaje como un sistema. Como un sistema no solo de signos, sino como un sistema de conocimiento. Y que intentó renovar la lírica española haciendo que volviese a conectar con la gran lírica europea que nosotros consideramos interrumpida por el franquismo.
Ya. Tus libros muestran una constante innovación en el lenguaje, desde los clasicistas, Génesis de la luz en 1969 o Canon en 1973, hasta aquel semáforos de 1989, el que tanto me gusta. ¿Crees que cada nuevo libro ha de situar al poeta ante un reemplazamiento de su voz lírica?
Hombre, yo creo que un libro siempre es una unidad de significación y como tal, si un poeta es un poeta verdadero, tiene un mundo que casi siempre es el mismo, pero que experimenta modificaciones. Por eso, cada libro debe ser el mismo y nuevo a la vez. Ya, es una obligación de un texto. Y es una obligación de un poeta seguir exigiéndose a sí mismo nuevas formas, nuevas investigaciones, nuevas maneras de decir. Porque cuando uno busca una nueva manera de decir, dice también otra cosa. Y esa otra cosa que dice supone siempre una ampliación del mundo, no solo propio, sino también del mundo del lector.
Jaime, ¿crees que Semáforos supuso para la poesía española un toque de modernidad y cosmopolitismo en un clima, digamos, demasiado otoñal y llorón?
Bueno, digamos que es un libro de los pocos que yo he tenido entonces de poesía, entre comillas, de la experiencia, hecho con un lenguaje casi de los vanguardistas, de los ultraístas en concreto, que tematiza la ciudad, que sí que es cosmopolita en sus referentes, pero que utiliza las estrofas clásicas, utiliza el soneto, utiliza la rima, haciendo que nuestra experiencia pase por la cadena simbólica de la cultura y al mismo tiempo que lo que es más inmanente de nuestra realidad, como es lo cotidiano, adquiera un tono trascendente gracias al arte. Que el arte eleve nuestra instantaneidad, no digo a la eternidad, pero sí dándole un cierto toque y voluntad de permanencia.
¿Es la poesía de la experiencia la heredera de los novísimos o hay algún otro estilo poético que también habría bebido de tu generación?
No, la poesía de la experiencia siempre se ha dado porque no se puede escribir sin experiencia, pero digamos ha servido más para definir a un grupo de poetas posterior al de mi generación, ¿no? Pero sí que es verdad que Semáforos, dentro de mi obra e incluso dentro de mi generación, casi es un caso aparte, ¿no? Sí. Casi es un caso aparte.
¿Y por qué prevalece el estilo poético sobre otros que pueden tener la misma dignidad y a lo mejor en sus nombres mayor calidad? Estoy pensando en la poesía de la conciencia o contraposición a la poesía de la experiencia.
Bueno, porque depende, eso no depende de la poesía. Eso es exógeno a la poesía. Depende de la sociedad, depende de los canales, depende de las editoriales, depende de la crítica, ¿no? Pero siempre al final los nombres se reorganizan y quedan los nombres que tienen que quedar, ¿no?
Jaime, desde hace varias décadas Valencia ha dado grandes nombres a la poesía y a la novela española, además del tuyo. Francisco Brines, Guillermo Carnero, Vicente Gallego, Carlos Marzal, Rafael Chirbes, Manuel Vicent Molina Foix. ¿Por qué, sin embargo, nuestra ciudad y todo el territorio valenciano sigue siendo un erial en cuanto a editoriales, prensa y revistas?
Pues esa es una buena pregunta, porque incluso en la prensa, cuando yo era joven, había más suplementos literarios en Valencia que los que hay en este instante. Y aunque hay editoriales, porque hay excepciones, por ejemplo, Pretextos es una gran editorial, Pretextos ha hecho una gran aportación cultural, no solo a Valencia, sino a toda, sí, a toda, sí, España. Claro, no podemos competir con Madrid y Barcelona. Y eso sobre todo afecta a los escritores en valenciano, ¿no? Porque claro, se supone que ellos deberían tener editoriales aquí y no las tienen. Nosotros todavía tenemos aquí alguna y podemos encontrar otras fuera. Pero en el caso de la poesía, también Germanía es una editorial que ha hecho mucho por Valencia. Enes también, sí, ha hecho muchas cosas por Valencia. Y desde luego, sobre todo, Pretextos, ¿no?, que tiene una proyección internacional con todo el mercado también hispanoamericano. Pero yo creo que esa pregunta que tú me hacías, más que explicarla desde la literatura, que no se puede, hay, sí, que explicarla desde la sociedad, desde la economía y la sociología, y desde la, claro, psicología valenciana.
Claro, claro. Jaime, no traemos nunca ningún poeta sin que nos lea alguno de sus poemas, así que coge el libro y a ver qué eliges para deleitarnos.
No, leeré.
Sara y yo vamos a estar muy, muy pendientes.
Leeré poema. Semáforos, que parece que a ti te gusta o te, sí, gustaba.
Sí. Me gustaba y me sigue gustando.
Bueno, es un poema videoclip. Yo le llamaba esto poema videoclip por el tipo de narratividad que tiene, ¿no? En que un señor que está en un paso de cebra con el coche parado, porque, sí, sí, están pasando los peatones por delante, me pasa una chica estupenda, ¿no? Cambia el disco, los otros coches que tiene detrás empiezan a pitar, él tiene que seguir y la pierde, y la va buscando por toda la ciudad. Esos semáforos.
Es estupendo.
Semáforos. La falda, los zapatos, la blusa, la melena, el cuello con sus rizos, el seno con su almena, el neón de los cines, en su piel, en sus piernas y en los leves tobillos una luz violeta. El claxon de los coches se besangra por ella. Anuncios luminosos ven fundirse sus letras. Cuánta coma berrímel bajo sus cejas negras. Taquigrafía el aire y el aire es una idea. El cromo de las motos gira a cámara lenta. Destellos, dioramas, tacones, manos, medias. Un solo parpadeo y todo se acelera. El carmín es un punto y es un ruido la seda. La falda, los zapatos, la blusa, la melena se han ido con la luz verde que se la lleva. En un paso de cebra la vi y dije, ¡ella! Y todos los motores me clavaron su espuela. El semáforo dijo hola y adiós y era muy pronto para todo, muy tarde para verla. El ámbar me mordía los ojos y las venas y la calle tenía resplandor de pantera. ¿En qué esquina de yodo su mirada bucea? ¿En qué metro de níquel o burbuja de menta? Ningún libro me dice ni quién es ni quién era. Ni su nombre ni el mío intercambian fonemas. Lloran los diccionarios, lloran las azoteas y dicto mis mensajes en una lengua muerta. He llegado hasta junio y estoy en las afueras. La costura del cielo tiene blondas de niebla. Las boquitas pintadas dejan polvo de estrellas. En el borde de un vaso boreal de ginebra. Escrito en cuneiforme el perfil de sus ruedas, los taxis amarillos tatúan la alameda. La noche me maquilla con su breve tormenta, de bares y de hoteles sonámbulos que tiemblan. Otoño de terrazas vacías y de mesas, de toldos recogidos y sillas genuflexas. Los lápices de labios con la aurora despiertan. Los espejos los miran dibujar sus dos letras. En un paso de cebra la vi y dije, ¡ella! Y todos los motores me clavaron su espuela. Esta es la misma calle, está la misma acera y la hora la misma. Solo ella no es ella. La falda, los zapatos, la blusa, la melena, el cuello con sus rizos, el seno con su almena y la coma berrímel bajo sus cejas negras. El aire me grafía aún su silueta, esculpida en el ámbar de algún paso de cebra, fosforece su piel, fosforecen sus medias.
¡Qué bonito, Jaime! ¡Me encanta! Bueno, pues tenemos tiempo para otro, ¿verdad, Sari? Venga, pues léenos algún otro,
bueno,
que tú quieras.
Voy a leer también del mismo libro, Acis.
Y gracias por leer el que me gusta, bueno, más.
Acis y Galatea, que es un poema de museo, ¿no? De un señor que está mirando un cuadro y empieza a describirlo hasta que oye unos tacones que se aproximan, mira a la chica y dice, la chica realmente es mejor que el cuadro, ¿no? Ese cuerpo labrado como plata, ese oro, esa túnica, esa piel, ese color que tiñe la escarlata, corola del pistilo de un clavel, ese cielo de cárdenos espacios, esa carne que tiembla en el vaivén de las rodillas y de los topacios. Nos dicen que este cuadro es de Poussin. El resplandor del sol en los minutos, del gris del agua sobre el guas del grés, el césped de corales diminutos que puntean las puntas de sus pies, el placer de los vicios absolutos, el maquillado estambre, el cascabel de sus tacones, los ojos resolutos disueltos en vidrieras de bisel, las dunas de su cuerpo y esas manos que la luz difumina en el papel de este poema. Dicen que eran vanos ese oro, esa túnica, esa piel. La chica que los mira aquí a mi lado es más real que el lienzo y que el pincel. Hace un gesto de geisha emocionado, más certero, más cierto, más rimado, de rímel que la estrofa del clavel. El cuadro del museo que miramos no está en la sala, ni en el Louvre, ni en la Tate Gallery, el Hermitage o Samos. Y no es, ni por asomo, de Poussin. El cuadro del museo que miramos, Acis y Galatea, ella y él, somos nosotros mismos mientras vamos, ojo, labio, boca, lengua, mano, sobre la carne del amor humano, ensortijando flores, cuerpos, ramos de un verano mejor que el del pincel.
Pues Jaime, no creo que haya mejor manera de acabar este programa que con estos versos que nos acabas de leer. Vuelvo a repetirte que para nosotras y para todos los oyentes ha sido un placer y un privilegio poderte contar entre los invitados de Cruce de Caminos.
Muchas gracias a vosotros.
¿Quieres, Carmen, añadir alguna cosa más?
No, expresaros mi agradecimiento.
Nada, el agradecimiento es para nosotras, porque hemos estado encantadas de escucharte. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, y que sigas teniendo todo el éxito del mundo y que tu obra siga conquistando a sus lectores y sobre todo a los críticos. Y gracias de nuevo, Jaime. Gracias que hago extensivas a quienes estéis al otro lado de las ondas y que sois el sentido y la razón de Cruce de Caminos. Saritorio en el control y Carmen Lainez al micrófono os desean que paséis una semana repleta de cultura. Y recordadlo siempre, sed felices, es muy importante.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.